Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Julito Martínez, que otra vez impulsó carrera hoy. Y esta es Radio Martí. Eso fue anoche, hoy impulsó más.
Fue anoche a dos y hoy también.
Desde Miami.
Tiene 109, ¿qué te parece?
109, viste. Ahora, no me interrumpas más. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente. Ponme la musiquita. Así me gusta, oigan eso.
De la Bolivia, paz, sí, Bolivia, la paz. País maravilloso.
Oye eso, oye eso, oye eso, oye, oye, oye.
Así me gusta.
Qué divino. El bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas. Pete Peterson, muchas gracias por darnos los partidos de la próxima semana. Ya les podemos decir quién va a jugar, quién contra quién y a qué hora.
De Chicago, la ciudad de los vientos.
Desde
el invierno y el crudo.
Vía telefónica, desde Kendall, Florida. Déjame subir la cámara un poquitín. Rafael García Toledo.
Estamos.
Oye, buenas noches, Olímpico.
¿Cómo están ustedes?
Sabroso, sabroso, esperando el fin de semana por todo lo alto. Viernes social.
Ah, sí.
Para nosotros.
El resto del equipo deportivo desde la capital de Cuba, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias de la capital de Cuba. Puedes repetirlo. Sí. Rafael, mañana tenemos algo especial tú y yo.
Sí.
Sí, siempre los fanáticos están esperando.
Te están amenazando desde ahora.
Va a ser la novena semana que tú estás dando algo que no se oye en Cuba si tú no lo das. ¿Qué te parece?
El Olímpico, lo que no me gustó el último viernes, que bueno, estaba de visita en casa unas mitades mías y tuve la intención de interrumpir parte de la conversación de lo que estábamos conversando, de lo que estábamos compartiendo, para ver al Duro y Sin Guantes. ¿Y qué le pasó al Guajiro Peña que no habló? Cuando tú estás los viernes, no habla el Guajiro Peña. Cuando está Pepito, lo interrumpe constantemente.
Porque cuando este chiquito empieza a hablar, él se olvida que hay más gente que quiere hablar.
Chiquito no, ya yo tengo 44 años.
Compadre.
44 abril.
Bueno.
Estoy pegado a los 50.
Y desde la segunda capital de Cuba, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito.
Hoy tenemos, ¿tú sabes por qué me encantan los jueves? Porque ya hay 4 resultados finales. Sí. Y si ustedes vieran cómo terminó el partido Colorado contra San Diego, ¡qué barbaridad! También vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar un poquito de la NBA.
De ligas menores también, de Japón, de Italia,
todo lo que
de
tú
México,
quieras.
De todas partes. Lacayo,
¿todo tú eso? ¿Sabes que Cleveland perdió, le dieron una paliza hoy?
Sí.
El Chicago White Sox, increíble, ¿viste eso?
Sin pito, Abreu, sin pito.
Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le vamos a pedir aquí al Bárbaro que nos ponga ahora la musiquita del número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Aquí tengo los box scores, como dice el Guajiro Peña, las fichas técnicas de los 4 resultados finales hasta ahora. Yo no sé por qué el Guajiro, Rafael, con todo el respeto del mundo, pero tú no fuiste el que inventaste dando el resumen, pero bueno.
No, naturalmente, pero bueno, yo qué le voy a decir.
Pero está bueno que por lo menos...
Él me lleva la cuenta.
Sí, que el Guajiro te reconozca, por lo menos eso me gusta.
Así tú sabes que, pero me tiene un poco confundido porque estoy buscando el juego ese en que las Medias Blancas de Chicago le ganaron a Cleveland.
Sí.
No sé a qué hora jugaron porque tuvieron tiempo, Cleveland cayó 7-0.
Correcto. Y era contra Boston. Él se equivocó de calcetines, se puso los blancos
en vez de los rojos.
El partido comenzó a la 1:05.
No, es que no entendiste. Sí. Eran los medias rojas y él dijo medias blancas.
No. Cleveland contra Boston comenzó a la 1:05 de la tarde.
El Guajiro se cambió las medias de las rojas a las blancas. Pero aquí va.
Andaba con medias sanitarias, no se puso la roja arriba de las medias sanitarias.
El resultado final, Boston 7, Cleveland 0, lo ganó Price, 14-6, sí. Lo perdió Plutko, 4-4. En ese partido hubo 2 peloteros de sangre cubana, Julito Martínez de Hialeah, con su carrera impulsada número 109, está bateando 333. Y en este juego también negoció dos boletos, se ponchó una vez y Julito Martínez es el máximo impulsador de todo el béisbol de las grandes ligas. En este mismo partido, el cubano Yandis Díaz, bateador designado de la tribu, un sencillo en cuatro turnos al bate. No, me están diciendo que fue doblete. Fue doblete y está bateando también 333 sí, como Julito Martínez, pero Yandis Díaz casi claro, nunca juega. No participó en el partido Yonder Alonso.
Bueno, ayer tampoco lo hizo. Estuvo ahí Encarnación en primera base, que a propósito regresó de la lista de lesionados y en su primer día conectó solamente dos cuadrangulares. Ahora, con respecto a Julito Martínez, J.D. Martínez de Miami, se está hablando de la posibilidad de que gane el premio al jugador más valioso. Yo creo que sí, que se lo merece, líder en slugging, en jonrones e impulsadas. Pero, señores, ojito con un pelotero que juega en la costa del oeste, en la Liga Americana, con el Oakland. Chris Davis, vean los numeritos correcto, de Chris Davis, y creo que hasta el último día va a ser una feroz lucha entre Julito y Davis, porque hablamos mucho de otros peloteros, cuidado, señores, pero no estamos hablando de Chris Davis.
Cuidado,
señores,
cuidado, Davis, no, que no, hay un, la tercera base de Cleveland que está pegadito dando.
José palo. Ramírez también.
No, exactamente. Aquí, aquí tengo los numeritos de. No, 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 qué va. Julito Martínez está muy por encima de cualquier atlético de hoy.
Pero Davis está cerca, señores.
No, no está cerca.
No, no está ni cerca. Mira, hay lo siguiente: es una encuesta semanal entre los cronistas deportivos, a ver quién ellos creen. Naturalmente, eso no significa nada todavía, pero te dice, esa gente son los que van a votar por el jugador más valioso. Te dicen quién, cuál es el favorito para ellos. Hasta ahora el favorito es Mookie Betts, sí, precisamente compañero
exactamente
de equipo
y primer bate.
Exactamente. Esto sí, pero eso no influye. El hecho es que está en las encuestas de los que van a votar, él es que es el individuo que es el favorito. Julito Martínez se ha ido acercando con un 333 en el promedio al bate, está 7 puntos
sí,
de Mookie Betts, porque está batiendo 340, pero los dos están batiendo muchísimo, así que ahí viene la pelea. Si uno de los dos se cae, se separan. Si Julito Martínez gana la triple corona, que como hemos hablado ya hasta la sociedad, es una de las cosas más difíciles en el béisbol, yo dudo que le quiten el jugador más valioso, porque Boston, evidentemente, si no gana la Serie Mundial, va a estar peleando ahí por llegar a ella y por ganar la siguiente.
Así es.
Así sí, que ese es el caso. Pero hasta ahora, Mookie Betts, okay, es el individuo que está ahí. Ahí, dos o tres individuos, está Ramírez y está Julito Martínez. Davis está muy atrás.
Aquí tengo los numeritos de Chris Davis.
Sí, 38 y 102.
Pero espérate, Julito Martínez está bateando. Oye esto, Rafael, 75 puntos por encima de Davis.
Claro.
70, y tiene tiene la misma cantidad de jonrones. Ok, eso sí te lo
pero
voy a dar.
Pero también los señores, los especialistas, los que hacen la votación para este premio, también tienen en cuenta del equipo en el cual está jugando Chris Davis.
Correcto.
Un equipo que tiene a cuatro gatos, Davis, Chama y dos o tres más, no tiene más nadie.
Además.
Y está luchando, está solamente un juego del primer lugar y la actual campeón de la Serie Mundial. Estuvo empatado hasta hace 24 horas con el Houston.
Yo pienso que faltan todavía 31 o 32 juegos y muchas cosas
pueden pasar muchas cosas.
Eso esos son ahí casi 200 turnos al bate más, señores.
Bueno.
Así que vamos a esperar un poquito más porque falta mucho juego. Ahora bien, que tiene número para ser más valioso, como dijo Robert, la prensa decide por muchas cosas que ese pelotero haga durante la temporada.
Claro.
Si correcto, el equipo pierde, no van a dar, se fijan mucho en el equipo que gana. Okay.
Ahora, personalmente, siempre por ejemplo, así, si a mí, si yo tuviera la posibilidad de votar, señores, número uno, J.D. Martínez. Número dos, Mookie Betts. Número tres, José Ramírez, ese tercera base del equipo de Cleveland, que ha sido el alma. No solamente en el 2018, sino también el año pasado. Ha estado en dos jugadores de las estrellas seguidos. Pero, señores, hay que tener en cuenta de lo que está haciendo el equipo de Oakland. Está en segundo lugar en el comodín de la Liga Americana. Hasta hace 24 horas estuvo empatado en primer lugar en el oeste de la Liga Americana.
Correcto.
Y lo que ha hecho Davis, lo que ha hecho Chapman, no el pitcher cubano, sino correcto, el Chapman, el tercera base de Oakland, han llevado, señores, a este equipo a estar ahí tú a tú con ese equipo grande que se llama los Astros
de Houston. Pero a la hora de la verdad, los cronistas deportivos van a decir Julito Martínez. Vamos a decir que terminara
hoy. Yo me
quedo hoy
con Julito.
Espera, espera. La yo temporada termina hoy. Julito Martínez batió 75 puntos más que Davis.
Sí,
tuvo
claro,
promedio en base de 75 puntos más que Davis. Negoció más boletos. Impulsó más carreras. Conectó más dobletes y los jonrones quedaron empatados.
Davis hay que tirarlo para un montón.
No, lo que yo estoy reconociendo es lo que está haciendo Davis, señores. Y no es mi pelotero favorito, no lo conozco personalmente, el Oakland viene pocas veces acá, sino lo que ha hecho, señores, impulsar más de 100, y estar a solamente dos jonrones de llegar a 40 es una buena cifra, aunque su promedio ofensivo no es el bueno. Los grandes bateadores en toda la historia, los grandes jonroneros que promedio tienen olímpicos, 240, 260, 270.
No, eso lo son
38 y 102 impulsadas.
Los grandes jonroneros de la historia tienen 300 y pico, ¿ok? Y lo que son grandes bateadores.
No, pero estamos hablando de los años 80, 90, los Canseco, los Mar Maguire.
Pero fíjate lo siguiente, yo sé el mérito que tú me estás hablando de esto, pero aquí no estamos discutiendo el segundo lugar. Aquí
el más valioso.
El más valioso,
yo me quedo
es el
con
número
Julito.
Uno. Entonces tú no puedes ser el número uno si no eres el número uno en la mayoría de las columnas, por lo menos, y eres claro. Un tipo que ha hecho una gran diferencia en un equipo que gana. Esa es la otra cosa. A la hora de los mameyes, como dicen, los votantes votan por el equipo, un jugador del equipo que gana dentro de los mejores.
Correcto.
Cuando bueno, Rafael, cuando falten 8 juegos, Rafael
sí
García
candela.
Toledo de Fomento y el Guajiro de Victoria sí. La Tuna, vamos a hablar de quién va a ser el más valioso.
¿Y dónde dejas Holguín?
Faltando 7-8 juegos.
¿Dónde dejas Holguín, mi ciudad, y dónde dejas Santa Fe en Guanabacoa?
Es verdad. Ustedes me permiten dar los resultados finales de hoy, por porque si en cada partido vamos a estar media hora, no vamos
tiene
a pasar
todo el tiempo
aquí.
Del mundo, papito.
Les iba a decir que hoy David Price lanzó 8 entradas, 5 hits, 0 carrera, 2 ponches, ponchó a 6. Así que los Medias Rojas derrotaron a Cleveland 7-0. Los Tigres del Detroit derrotaron a los Medias Blancas de Chicago. 7-2 lo ganó Boyd. 8-11 lo perdió Shields. 5-15. En este partido hubo 3 peloteros de sangre cubana. Por los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada se fue en blanco. Lo mejor que le pasó fue un boleto negociado. También se ponchó otra vez. No solamente está bateando 217. Se ha ponchado 180 veces.
Vaya a 200.
En solamente 456 turnos al bate.
El camino de Panchón Herrera, que se ponchó sí. 196 el primer.
No, va a superar a Panchón.
Ponchón Herrera. Sí, Guajiro, pero se poncha el 40% de las veces que va a batear. Sí, imagínate tú.
No, pero fíjate tú que los mejores bateadores de 500 y pico jonrones son los líderes en ponchado en la historia del béisbol.
Sí. No, Mickey Mantle no. Sí. No, okay. En este partido, José La Candelita Iglesias, un hit en 4 turnos al bate, anotó carrera. José Iglesias batea 267. El cubano-americano Nicolás Castellanos, 2 hits en 4 turnos al bate. Correcto, sí. La botó su número 19, está bateando 293. Esta tarde, los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Mets 3-1. Madison Baumgartner, oye esto, lanzó 8 entradas completas, 4 hits. Una carrera, un boletico ponchó a 8.
¿Y qué hizo la tercera base?
Longoria la botó, ya era hora, su número sí. 14.
Oye eso.
Y oigan esto, el
no
partido...
No está bien este año, señores, Longoria.
No, no está bien. El partido de esta tarde, por lo menos el más emocionante. Los Rockies de Colorado estaban perdiendo en la parte baja del noveno. Había hombre en base y 2 outs. Vino Ian Desmond a batear, la botó con hombre en base y los Rockies derrotaron a los Padres de San Diego 4-3 y han ganado 10 de los últimos 12 y están a solamente un juego detrás de Arizona en la Liga Nacional.
Bueno, yo recuerdo cuando el equipo de los Rockies de Colorado fue a la Serie Mundial contra los Medias Rojas hace ya varios años. De los últimos 22 partidos, el equipo de Colorado ganó 21. Y precisamente en esta temporada, el equipo de los Rockies tuvo la posibilidad de ir a un juego final contra el equipo de San Diego y ganó el equipo de Colorado. Una novena, señores, que tuvo a grandes bateadores, como el caso de Galarraga. ¿Te recuerdas, Olímpico, del gato Galarraga?
Ay, el héroe, de Vini Castilla. El héroe de esa jornada regresó hoy a los Rockies. Matt Holliday.
Sí.
Lo habían cambiado de 20 vueltas. Estaba en liga menor con la organización y hoy lo acaban de subir en este momento. Así que estaba fuera. Yo decía, ¿dónde está jugando este hombre? Bueno, lo habían cambiado, estaba en liga menor, por eso no lo veíamos. Hoy lo subieron a Holliday. Él lo escogieron en el draft, en los Rockies, jugó unos años, fue un factor grande allí, llegó a ser el champion bate en un año, creo que con 340 batió. Y después empezó a dar vueltas, fue los Yankees, etcétera, sí. Y declinó. Volvió a los Rockies, lo pusieron en las ligas menores y hoy lo acaban de subir.
Pero estaba comentando el tema de Vini Castilla, el mexicano que ha sido dirigente del béisbol en México durante muchos años, y el gato Galarraga. Yo tuve la oportunidad, la suerte de conocer personalmente tanto al gato como a Vini Castilla, y déjame decirte, me voy a confesar, dos de los 20 peloteros más sencillos, más modestos, más humilde que he visto en las Grandes Ligas, y estamos hablando, yo he estado 26 años, va para 27 años en Grandes Ligas, precisamente son Vinny Castilla y sobre todo el Gato Galarraga. El Gato Galarraga nunca ningún periodista le dijo que no. Todo aquel que quería entrevistarlo, quizás antes de ir a entrenar, le decía después del partido. Y te estaba esperando ahí, señor, él mismo te buscaba, el Gato de Galarraga, te buscaba en todas partes. Nosotros, señores, en muchos años, en más de dos décadas, hemos conversado con muchos peloteros antes de ir al entrenamiento y nos dicen, ok, después del entrenamiento hablamos contigo. Mentira, el 90% se esconden por aquí, se esconden por allá. Y lo mismo ocurrió ayer en el Marlin Park, que hablé con un cubano, me dijo, sí, al terminar el partido converso contigo. Y bueno, después la prensa nos tuvimos que ir porque ya eran las 6:15, el partido comenzaba a las 7:15, una hora antes de que comience el encuentro de forma oficial. Ya lógicamente sacan a los periodistas, a los fotógrafos, a todo el mundo. Y bueno, no tuve la oportunidad de conversar con Valiente. Una persona muy amable, señora, muy tratable, pero se quedó con los jugadores de los Yankees y no tuve la oportunidad de entrevistarlo personalmente. Pero sí conversé con otros peloteros y bueno, charlé también con Gleyber Torres, una persona, señores, también muy humilde, un muchacho que está en su primer año. Y me hizo parte de su historia, fuera de entrevista, por tuve la oportunidad de entrevistarlo y bueno, vamos a tratar de ofrecer la entrevista aquí en Alduro y Sin Guantes con Gleyber Torres en la segunda media.
¿Qué te parece en la sección favorita de Caibarien y Camagüey, Put Me In Coach?
Sí, sí.
¿Te parece? ¿Más tarde?
Sí, sí, en la segunda media.
Muchas gracias, porque tengo un resultado final que dar. Duelo de picheo en Washington. Oye esto, Guajiro Peña. Mike Schweitzer lanzó uno de los mejores partidos de su vida. Y perdió porque Herrera solamente cometió un error y Herrera la mandó sobre la cerca a 400 pies. Los Phillies de Filadelfia derrotaron 2-0 a los Nacionales de Washington. Aaron Nola lanzó aún mejor que Max Schweitzer. Oigan esto, Aaron Nola, su victoria número 15. 8 entradas, 5 hits, 0 carreras. Un boletico ponchó a 9. Herrera la botó con hombre en base contra Schweitzer, que lanzó 7 innings fenómenos. Y ese fue el único error.
Lo están poniendo para ganar el Cy Young de nuevo.
Es favorito, es favorito.
Está favorito.
No, si no la sigue lanzando como hoy.
Y ya Washington prácticamente...
Rafael, esta noticia se la voy a quitar a la calle. La primera base de los Marlins que fue para Filadelfia acaba de lesionarse, lo pusieron en la lista de lesionados. Los Philadelphia Phillies han ganado este año 10 juegos por 9-0. ¿Qué te parece?
Sí.
Quiere decir que el picheo está muy bueno, por eso están peleando para ganar el playoff, ¿sabes? Para ir al playoff.
Sí, está en segundo lugar detrás del equipo de los Bravos Atlantes. Señores, que ha sorprendido este año. El favorito de nuevo era el equipo de Washington, pero cuidado con el equipo de los Bravos, que poco a poco fue sacando a peloteros de Liga Menor. Y si te pones a ver el listado, señores, solamente hay dos o tres peloteros que pasan los 30 años. Hay muchas figuras jóvenes ahí en ese equipo. Y bueno, creo que este equipo en un par de años, dos o tres años, va a tener la posibilidad durante varios años de ganar el título en el este de la Liga Nacional. Tal como lo hizo con Bobby Cox, señores, en los años 90.
Así es.
Ganó 13 años en forma consecutiva el título del este.
Te los regalo todos. Sí, una serie mundial que lo único que
95,
cuenta...
95.
A la hora de la verdad, lo único que cuenta es si ganaste en series 95. Mundiales.
Incluso en la serie mundial del año 96, en el Yankee Stadium, ganaron el primer juego de la serie mundial. El segundo. De regreso a Atlanta, los Yankees ganaron el tercero, cuarto, quinto. Y de regreso a Nueva York, el sexto.
Así es.
Y ganaron la serie mundial.
¿Qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muchas gracias a Warner Bros. Por prestarnos esta cancioncita y también a Mark Knopfler y Dire Straits. Bueno, ustedes saben que si la postemporada comenzara hoy, bueno, nos gustaría soñar un poquito.
Entonces Julito Martínez fuera más valioso.
Correcto, sí, y no solamente eso, sino que ni los Dodgers ni los Gigantes estarían en los playoffs. ¿Ustedes pueden creer eso? El wild card sería entre los Cardenales, los Rockies de Colorado, y Arizona ganaría la Liga Nacional. ¿Quién se hubiera imaginado? Liga Nacional Oeste. Cuando nosotros hablamos en marzo, aquí casi todo el mundo dijo que los Dodgers iban a ganar la Liga Nacional Oeste. Era lo más lógico, ¿verdad, Rafael?
Yo lo dije.
Y mira lo que está pasando. Arizona está de primero y por varios juegos.
Me han hecho quedar mal los Nacionales y los Dodgers una cantidad de años seguidos.
Bueno, el año pasado el equipo de los Rockies fue al comodín en la Liga Nacional, perdió contra Arizona, pero después el equipo de los Dodgers barrió Arizona. Pero estamos hablando de un Arizona que, señores, que ha cambiado mucho. Ha perdido algunos peloteros, pero mantiene a tremenda nómina.
En este momento, oigan esto, un desastre total y completo. El equipo que cobra 280 millones de dólares, los Dodgers, está a 4.5 juegos detrás de Arizona en la Liga Nacional Oeste y está a 3.5 juegos detrás de los Rockies de Colorado por el último cupo disponible al Wild Card.
Está duro.
Ya los San Francisco Gigantes están casi fuera. A 9 juegos del primer lugar se pueden ir a pescar.
Faltando 35 partidos. Matemáticamente no están eliminados, pero básicamente sí, yo creo que están eliminados.
Correcto, básicamente sí, porque muchos de los equipos que están delante de ellos van a jugar entre sí, o sea que
y
no...
Y tienen que depender si el que, lo que están arriba pierden también y ellos ganen, o sea, el Correcto. De San Francisco, muy difícil para los Gigantes.
Y los Yankees se encuentran una vez más a 9.5 juegos detrás de los Medias Rojas de Boston. Boston patinó 3 juegos consecutivos en casa, perdiéndolos, pero luego se recuperó y ahora ha ganado 2 en fila. Y los Yankees, ustedes me van a perdonar, sí. Pero los Yankees ayer aquí en Miami lucieron fatal, pero
9
fatal.
9-3.
Parecía un equipo amigo.
Sí. No, y hubo un juego que no lo perdieron de milagro, con las bases llenas sí. Y un out, y tuvieron que jugar 2 innings para ganarlo. A los Marlins. Los Marlins le hacen daño a cualquiera, sí. Acuérdense. No tienen presión, Rafael.
Olímpico, hemos tenido la posibilidad, la oportunidad a todos nosotros de estar en series playoff, en series mundiales. Pero, por ejemplo, ayer los Yankees jugaron contra los Marlins, 2 partidos aquí en Miami. Mucha asistencia de público, bastante asistencia. Yo diría que más o menos el 70% eran miamenses, que son yanquistas, o sea que van con su gorra, con su uniforme, incluyendo algunas personas que yo conozco, y ustedes lo conocen perfectamente bien, que son cubanos de Puerto Padre, de Chapar, de Delicia, vienen para acá, pero cuando vienen los Yankees se ponen su gorra, su uniforme. Pero me llamó la atención que cuando vienen los Yankees a Miami específicamente, cuando están en primer lugar, viene mucha prensa de Nueva York. Los Yankees están distanciados enormemente del Boston, del primer lugar en el este de la Liga Americana. Sin embargo, apenas había como 8 o 10 periodistas de Nueva York cubriendo la serie entre los Marlins y los Yankees. En otras oportunidades, cuando los Yankees están en primer lugar, Nueva York completo se muda para Miami. Me estoy refiriendo a la prensa, ¿verdad, Pepito?
Así mismo.
Poca prensa ayer de Nueva York.
De cualquier manera, me están diciendo ahí que de los 28.000 fanáticos que fueron al estadio anoche, fácilmente 20.000 eran fanáticos de los Yankees.
Sí, cierto.
qué pena, ¿verdad? Vivir en una ciudad así, Rafael.
Bueno, lo que pasa es que aquí este equipo, que nosotros lo vemos, tiene 25 años, pero 25 años en el béisbol no es nada. Es una comunidad en que no hay nadie de aquí. Entonces, la mayor parte de los inmigrantes, la gente piensa que vienen de América Latina, no vienen de Nueva York.
Sí. Aquí se me coló una peña.
¿Viste? Entre las personas que están saludando, oye esto, Lázara Almeida dice, hola desde West Hollywood, California. Othoniel Gil Castellanostul nos saluda, no dice, pero dice me gusta, no sé de a dónde escribe Othoniel. Lisandra Peña,
dice,
no estoy en Cuba. ¿Y a dónde estás? ¿No dijiste a dónde estabas?
A lo mejor llama al cuarto bate Héctor Carrillo y nos dice dónde está, si es en España, en Portugal, en Argentina.
Sí. Lisandra, ¿dónde estás,
Ecuador,
por favor?
Polonia,
Blas Colombia. Mulet, hola desde Miami. Él es de Holguín, pero está viviendo aquí ahora.
Blas Mulet es tremendo fanático. Su esposa Elizabeth son de Holguín y nos ven día a día. Nos escuchan, nos ven a través de la pequeña pantalla, a través de la televisión y también nos siguen a través de la internet, a través de Facebook. Así que tremendo, tremendo televidente. Tremendo oyente y además...
Y mira qué casualidad, Lázaro Álvarez. O sea, tenemos a Lázara y a Lázaro, ambos desde California.
Eso siempre está mandando. No
qué
falla.
Barbaridad.
Un saludo para ti y toda tu familia.
Carlos Acín, de Fort Lauderdale, Florida. Aquí nomás, Carlos. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Arani Méndez Ruiz, saludos. Como yo los escuchaba en Cuba. Increíble verlos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mantente ahí en sintonía, primero en Cuba y después acá en Estados Unidos.
Aleida Martínez, desde South Tampa, Florida. Madeline Caraballo, saluda el programa, dice me gusta. Soy Galindo, desde Miami. Muchas gracias
por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable.
Arani Méndez Ruiz, saluda y creo que es yanquista, dice el Cepillo Carrillo.
Fue yanquista.
Nadie, perfecto. Alina González, otro de Miami que le gusta el programa. Luis Espinosa, vive en Ibarra, Ecuador, y le gusta el programa.
Vamos a parar ahí, señores. Hace muchos años hice un viaje. Bueno, yo recorrí todo Ecuador. Me conozco Ecuador de norte a sur, de este a oeste. He viajado mucho a Ecuador. Pero hice un viaje de Quito en bus a al norte de Colombia. O sea, estuve en la zona de Ipiales, estuve en esa zona norte, que hay mucho frío por ahí, están más o menos como en allá en La Paz, en Bolivia, como 12, 13 mil pies de altura, y el Olímpico estaba por ahí, creo, ¿no?
Sí, como
pero señores, pero visité...
No es el norte de eso no es el norte de Colombia, es el norte sí. de Ecuador y el sur de Colombia.
Estuve 3 días, señores, en Ibarra, me encantó Ibarra, un clima perfecto, como decir, digamos, nunca he estado en Medellín, voy a ir pronto a Medellín, posiblemente el mes que viene, por primera vez en Medellín. Pero un clima perfecto, una temperatura ideal. Hay un lago gigantesco, yo alquilé un bote allí, di una vuelta en el lago, rodeaba montañas, pero señores, el mejor pescado del mundo me lo comí precisamente ahí. Pescado de agua dulce, señores, unos pargos así, de 3 o 4 libras. Entonces, hay una cantidad de restaurantes, son como 4 cuadras, y en todos los restaurantes lo único que venden es pescado. Así que el mejor pescado del mundo, y este señor que nos
pescado
está escuchando...
El lago que están ahí, algunos peces ahí son endémicos, nada más que se ven ahí. Y ese lago es un volcán, un extinto sí. viejo, que se llenó de agua.
Ahí yo alquilé un bote y me pasé un día dando vueltas ahí en toda esa zona. De verdad que la pasé muy bien. Pero el mejor pescado del mundo, de agua dulce, señores, me lo comí precisamente en Ibarra. Me encanta. Y además hay un restaurante que el dueño es un argentino, que está en uno de los parques centrales ahí de Ibarra. Y tuve la oportunidad de comer ahí un día. Compartí con unas amistades que son argentinos, que viven en Alemania y en Berlín. Y bueno, señores, el mejor bife de chorizo no me lo comí ni en Buenos Aires ni en Mar del Plata. Y el Olímpico no se vi en Argentina. Me lo comí en Ibarra.
¿Tú fuiste a
Así que
Buenos
10 puntos
Aires?
Para Ibarra. Claro,
¿tú fuiste?
Claro, estuve por allá con
el Olímpico. ¿Y no te votaron ellos, Dario?
Carlos Menem por poco me vota. No, lo entrevisté y por poco me vota. Carlos Menem.
Esta tarde y noche en el béisbol de las Grandes Ligas, además de los 5 resultados finales, ya comenzó Bravos contra Marlins, aquí mismo en la capital de la lluvia. Y digo eso porque hoy nos cayeron unas 4 pulgadas de lluvia por aquí, por lo menos en el Doral. Kansas City contra los Tampa Bay Rays. Ese partido le importa a mucha gente porque ambos están eliminados y están reestructurando para el próximo año. ¿Viste qué sarcástico? Los Rojos de Cincinnati contra los Cachorritos de Chicago a las 8. ¿Qué pasa, Guajiro? Déjame terminar.
Okay, sí.
Atléticos contra Minnesota. Ese partido es muy importante.
Ese pasa, no me lo pierdo hoy.
¿Cuál es el equipo que más ha jugado en este momento? Rápido.
Houston.
Te equivocaste, los Marlins, porque no se suspenden por lluvia.
¿Tampoco sí. en Houston?
Sí. No.
¿Tampoco?
Y en Tampa tampoco.
Ellos jugaron 29 juegos. Mira,
hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11:30, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucas. El Tribunal Provincial de Cienfuegos condenó a cadena perpetua a dos de los tres responsables de la violación y asesinato de la joven Lady Maura Pacheco Moore en Cienfuegos. Israel Enrique Campos, de 32 años de edad, y Darián Gómez Chaviano, de 25 años, violaron y mataron a la joven en septiembre del año 2017, junto con Henry Hanoi Tamayo Hernández, de 19 años de edad, quien recibió una condena de 30 años de cárcel por ser menor de edad. La sentencia fue dada a conocer por la familia de la víctima 15 días después de la finalización del juicio. Los sentenciados tendrán derecho al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ratificaría o modificaría la decisión del Tribunal Provincial. La joven Rosalía Viña, integrante del grupo Convivencia y editora de la revista del mismo nombre, cree que las autoridades tratan de involucrarla en la supuesta falsificación de un documento que ella habría presentado en la universidad hace más de 5 años. Este jueves, por tercera vez en lo que va del mes, la activista fue sometida a interrogatorio donde tampoco le presentaron pruebas que la pudieran incriminar. A juicio de la activista, esto es lo que ocurre contra ella.
Yo creo que hay dos motivos importantes. Uno, que es que un poco lo que le están pasando a muchos activistas, ¿no?, de la sociedad civil aquí en Cuba, que están tratando de crear delitos, algún delito común, como para poder justificar el acoso, las prohibiciones de salidas del país, toda esta presión en contra de nosotros. Y otra es en cuanto a nuestro proyecto, que llevan ya mucho tiempo acosándonos, intentando que nuestro proyecto se disuelva, cosa que no va a pasar y que ninguno de estos eventos va hacer que pase, y estos dos motivos, ¿no?, son muy importantes, y yo creo que es un poco lo que está pasando. También para justificar esas prohibiciones de salida que me han hecho ya por tercera vez, incluso yo reclamé al Consejo de Estado, de donde me dieron una respuesta positiva, que yo no presentaba ningún problema, y bueno, tienen que tratar de justificar de alguna manera, ¿no?, que no pueda salir del país, porque realmente hasta ahora no han tenido ningún motivo.
Los abogados de Juan Requesens, el diputado opositor detenido arbitrariamente en Venezuela, denunciaron que por segunda vez el SEBIN no les dejó entrar a verlo en el centro de reclusión del Helicoide en Caracas. Según Joel García, uno de los abogados, el gobierno de Nicolás Maduro ha violado todos los derechos de Requesens, y si eso le sucede a un legislador de la República que goza de inmunidad parlamentaria, ¿qué podrá esperar el ciudadano común? García pudo ver a Requesens una sola vez por muy poco tiempo, y el SEBIN también les ha negado las visitas a los familiares del diputado. Las autoridades de Irán otorgaron 3 días de libertad temporal de la prisión a la trabajadora de ayuda social Nazanin Zagarif Ratliff. Declaró su esposo, quien dijo que ella se reunió con su familia en Davamar, al nordeste de Teherán. Zagari Ratcliff no esperaba lo sucedido, lo que fue una bendición para su hijita de 4 años de edad, Gabriela. Su esposo agregó que el abogado a cargo del caso esperaba que la libertad temporal pudiera ser extendida. Zagif Ratcliffe cumple una condena de 5 años de prisión por conspiración contra el gobierno, acusación de que tanto su familia como la fundación caritativa Thomson Reuters, que ella dirige, niegan terminantemente. Su empleador y el gobierno de Gran Bretaña declararon que ella viajó para visitar a su familia cuando fue arrestada en el aeropuerto de Teherán en abril del año 2016, cuando trataba de viajar de regreso con su hijita. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Lo que vamos a utilizar son arte en las redes sociales, videoarte, instalaciones, vamos a utilizar también pintura, fotografía.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y con noticias del baloncesto profesional de la NBA, aquí tenemos a Rafael García Toledo.
Bueno, hoy cumpleaños Kobe Bryant, la mamba negra que le llaman. Esto es uno de los grandes, evidentemente, esto es uno de los más agradables. Y le voy a decir unas cuantas cosas de Kobe Bryant. Kobe Bryant se crió en Italia, sus padres militares estaban destacados allí. Y el italiano es, vamos a decir, su idioma desde el punto de vista académico, porque estudió siempre allí en Italia, aunque el inglés naturalmente es el idioma de la casa de Kobe Bryant. A cinco veces campeón de la NBA, en el 99, 2000, 2001, al 2, 2008 al 2009 y 2009 al 2010. Dos veces ha sido el jugador más valioso en los finales de la NBA, el 8, el 9, ahí el 9 al 10. Tuvo el tercer lugar en la lista de anotadores de todos los tiempos de la NBA. Solo lo superan Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone, el cartero. El cuarto lugar de anotadores de todos los tiempos en los playoffs de la NBA detrás de LeBron James, Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar. Ha sido 18 veces, ha ido al Juego de las Estrellas, el segundo con más apariciones en la historia, detrás de Kareem Abdul-Jabbar, que es el líder de casi todo en la NBA. 11 veces ha sido seleccionado para el primer equipo de la NBA, segundo en la historia. 9 veces seleccionado en el equipo defensivo de la NBA, mayor en la historia de la NBA. 4 veces ha sido jugador más valioso en el Juego de Estrellas, el mayor de todos los tiempos. Estado 20 temporadas con los Lakers de Los Ángeles, empatado con Dirk Nowitzki, como el que más temporadas ha jugado con un equipo en la misma historia de la NBA. Dos veces ha sido medallista olímpico. Bueno, estuve en los Juegos de Beijing en el 2008 y en los de Londres en el 2012. Anotó 81 puntos en un solo juego y esa es la segunda mayor cantidad de puntos anotados en un juego detrás de los 100 puntos que anotó Will Chamberlain, que es un poquito difícil de superar. Esto he estado 4 veces en los finales del año juego 4 en los finales del año 2009, después de que Shaq fallara, Bryan se cargo del tiempo extra y gana el juego. Ganó el jugador más valioso del juego de la estrella en 2002 en su ciudad natal, Filadelfia. Él es de ahí, cuando ahí empezó. Y el 28 de marzo del 2003 anotó 55 puntos ante Michael Jordan, que es una cosa seria. Bueno, ya Michael Jordan está un poquito viejo, vamos a estar claros, en ese momento. Pero bueno, eso tiene su valor también. Es la única persona que ha anotado 50 puntos en 4 juegos de forma consecutiva, como diría el Guajiro, uno detrás del otro. ¿Okay? Esto... El 12 de abril de 2013 se rompió el tendón de Aquiles en un fao que le dieron. Fue y caminó y tiró los dos tiros libres. O sea, un individuo que vamos a pasar una noche hablando de eso, uno de los grandes. Algunos dicen que es el más grande, yo no lo creo, pero está entre ellos, no hay duda, Kobe Bryant. Así que eso, como no hay campeonato, no está pasando nada, es lo más interesante. Otra cosa es que las fuentes cercanas a Manu Ginóbili dice que el hombre sí se va a retirar este año.
Sí, claro, no es que
claro, eso. Ha ganado 4 títulos en la NBA con las espuelas, señores, un título olímpico en Argentina.
Correcto.
Tiene 41 años, 14.000 puntos anotados, un poquito más, y 1.059 partidos disputados en la NBA. Creo que tiene que irse por la puerta grande.
Sí.
41 claro, años, señores, jugar baloncesto, que sean tremendos codazos, sean muchos claro, golpes durante bueno, 81 juegos, creo que sería muy pesado para Ginóbili. Creo que lo mejor que puede hacer es retirarse, no ha sido olímpico. Bueno, y ya el equipo de San Antonio no tiene muchos jugadores.
Sí, bueno, Emmanuel Ginóbili ha estado diciendo eso, pero un tipo que quiere estar en una forma física en tremenda porque se cuida cantidad. Yo tengo tipo de Mionado, tengo una anécdota personal.
Sí.
Los Ginóbili son una familia de basquetbol argentina, son de Bahía Blanca. Y hubo en el año, creo que 98, el preolímpico, o sea, un equipo clasificatorio para los Juegos Olímpicos, fue en Bahía Blanca, que es una de las cunas del básquetbol de Argentina. Eso es allá abajo, bastante al sur, en la Patagonia. Y yo asistí allí, invitado por el Comité Olímpico de Argentina. Y el padre de Manu Ginóbili, que es un cacique del basquetbol en Argentina, nadie habla de él porque es famoso fuera, es el hijo, pero ese es un hombre organizador tremendo y fue el presidente del comité organizador de ese juego, me regaló una chaqueta, okay, que todavía la tengo, pero dentro de nosotros, es muy interesante y muy original, pero es tan fea que no se la pone ni a Demi un día que esté borracho.
Sí. Entonces,
la tengo colgada de recuerdo. Pero
me dice Carrillo que se la regala, que ese se la pone.
Sí.
Bueno, caballeros, ¿qué les parece? Guajiro Peña está muy impaciente y él quiere el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, esta lista es bastante larga, pero hay que mencionar que se lo prometí. Peloteros extranjeros que han jugado Grandes Ligas, que han hecho algo por primera vez. Y vamos a empezar por el señor Adolfo Luque, que jugó dos series mundiales y ganó 27 juegos. También Miguel Ángel González fue el primer manager interino con los Cardenales en el año 38. Juego de estrella, el primer que participar en Juego de Estrella, un cubano de Perico Matanza. En el año 51, Miñoso, también en Juego de Estrellas ese mismo año, Alfonso Carrasquel Chico, de Venezuela, en el año 51, con el Chicago White Sox, él y Miñoso. El Champion Bate con 341, el primer mexicano en hacerlo, primer latino, el señor Beto Ávila, que jugó con los Indios de Cleveland, nació en Veracruz, México. Primero en batear 3.000 hits, Roberto Clemente, el mismo año que falleció con los Piratas de Pittsburgh. Primer bateador novato y se quedó solito con 217 hits como novato, Tony Oliva, en el 64 de Pinal del Río con el Minnesota. Jonrón con las bases llenas, el primero en hacerlo con los Piratas de Pittsburgh, un cubano, Román Virginia, en el 55. Primero en jugar Grandes Ligas, dominicano, José Virgil, en el año 56, primer dominicano en Grandes Ligas. Primero en batear un jonrón en su primer turno al bate, Bel Campanare de Matanza en el año 65 con el equipo de Kansas City. Puertorriqueño en jugar Grandes Ligas por primera vez, un cubano, Irán Brito, en el 44, coche con los Cubs de Chicago, cubano, en el Hall de la Fama, el único que tenemos, Tony Pérez, famoso Tony Pérez de Violeta. Primer pelotero en batear un jonrón dentro del terreno en un juego de estrella, y Chiro Suzuki, y batear 3.000 hits japonés. Aquí tienen, eso es un fenómeno haber hecho eso. Pero bueno, primer dominicano en pichar 0 y 0 carrera, Juan Marichal, el dominicano. Y primero en ganar también 27 juegos. Lanzador con 70 juegos por primera vez en Grandes Ligas, Miguel Forniero de Boston, nació en La Habana. Lanzador cubano jugar todas las posiciones del 63, el señor Bel Campanare, y pichar a la zurda y a la derecha. El lanzador cubano, el lanzar 639 juegos en Grandes Ligas, Diego Seguí, que nació en Holguín, en Maceo. Pelotero en Grandes Ligas, después de cuando vino la revolución, el primero en jugar Grandes Ligas, Bárbaro Garberia, y jugar Serie de Caribe en el 84. Primer pelotero en ganar 22 millones de dólares, no se lo quiten, José Canseco, y dijo, y eso no es nada. Y su hermano y el mellizo, los únicos que han jugado juntos en el outfield con el Oakland. Lanzador cubano con mejor efectividad en la historia, 2.16, Luis Tian, del Maranhão el 65 con el Cleveland. Pelotero latino en batear un jonrón. No, no fue cubano. Primer latino en batear un jonrón con los Marlins. Benito Santiago contra Puerto Rico en el 93. Primer hit para ganar una serie mundial. Luis González, que nació en Tampa, hijo de cubanos. Primer jugador cubano en participar en juegos de estrella y hacer algo por primera vez. Ha sido el único pelotero que ha venido de Liga Menor en Cuba, Rolando Rojo, y ir a un juego de estrella su primer wow. año. Todavía falta algo. Jugador cubano en el Hall de la Fama del Caribe, Héctor Rodríguez, tercera base de Arquiza. Club ganador de la Serie Mundial, Serie del Caribe, el primero en hacerlo en el 49, el señor Almendares. Así que su historia en el 49. Primer bateador dominicano en ser líder en bateo. Alú, mi querido amigo que falleció hace poco en Puerto Rico con 3.42. Mateo Alú en el 66 con los Piratas, nació en Aina, en Santo Domingo. Cubano con 3.000 hits. Primero a hacerlo, Rafael Palmeiro. Y ya estoy llegando al final casi de la calle, no te asustes.
Ay, menos mal.
Venezolano, puesto en el Hall de la Fama en el 84, Luis Aparicio, nació en Maracaibo. Piche mexicano en pichar juegos de cero hits y carrera, Fernando Valenzuela. Y bateador dominicano en batear, oigan esto, 3.000 hits. Alberto Pujol, saqué de ahí a Rodríguez, no lo puse, no quiero... Dos lanzadores cubanos que han ido a Serie Mundial y han ganado Serie Mundial, Iván Hernández y Duque Hernández. Y para terminar, esto es de Rafael y de Guajiro Peña. Esteban Bellán fue el primer pelotero en la historia del béisbol del mundo entero en participar en una liga independiente en 1871 con los National Association, que los Troy Haymaker. Y así termina el Guajiro Peña.
Candela.
Esteban Millán, wow. Te doy las gracias, porque por eso yo fui pelotero.
Así es. Muchas gracias, Esteban. Y ahora lo tenemos que aguantar al Guajiro por los próximos 10 años más. Muy bien. A continuación, damas y caballeros, la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, señores, rápidamente, no nos queda mucho tiempo, hay que hablar de béisbol también, en la segunda media hora también de, bueno, del partido de anoche entre los Marlins y los Yankees, que ganó el equipo de los Marlins, pero bueno, se está calentando poco a poco la pelea del próximo 15 de septiembre en Las Vegas, la revancha entre el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, Triple G, el actual campeón de las 160 libras. Y bueno, primeramente... El boxeador mexicano Canelo Álvarez insultó al entrenador de Golovkin, Abel Sánchez, mexicano 100%, un muchacho que ha entrenado, señores, en los últimos 10 años a grandes peleadores en todo el mundo. Fue entrenador también de Muragasiev, se mantiene todavía entrenando Muragasiev, el ruso, que bueno, fue el hombre que eliminó en marzo de este año en las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo al cubano Junior Durticós, y ha hecho prácticamente casi toda su carrera con el peleador Gennady Golovkin. Ya una oportunidad, el Canelo Álvarez insultó al señor Abel Sánchez. Abel Sánchez ripostó. Y bueno, sigue esa situación ahí tangente entre ambos.
Pero eso es parte del encanto.
Claro. Pero yo creo, señores, como ha estado entrenando el peleador Triple G, creo que ahora va a despejar todas las dudas y creo que va a ganar el peleador euroasiático. Así que nos vamos por Triple G para esta esperada revancha. Y bueno... Jordani Subasa, el Santiago, continúa entrenando para su pelea de septiembre próximo, pero este es un tema que vamos a ampliar en nuestro programa Duro y Sin Guantes del próximo lunes. Hasta aquí
el boxeo, papito. Muchas gracias. Viene la sección favorita ahora de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Mañana viernes arranca la segunda fecha de la Liga Española de Fútbol. Los partidos de mañana no le interesan a nadie, ni siquiera a los partidos a los que están jugando. Getafe contra Eibar y el Leganés contra la Real Sociedad de San Sebastián en el País Vasco. Los partidos cruciales vienen el sábado. Oigan esto. Atlético de Madrid en casa contra el Rayo Vallecano y el Valladolid en casa contra el Barcelona a las 4 horas de Cuba. Y luego el domingo a las 12 horas de Cuba, Valencia Español. Inmediatamente después de ese, el Real Madrid contra el Girona en Cataluña y el Villarreal de Castellón en Sevilla a las 4 horas de Cuba. Y la jornada termina el lunes con dos partidos, el Celta de Vigo contra el Levante y el Huesca contra el Bilbao. Así que todo el mundo en Cuba va a estar pendiente, especialmente el sábado y el domingo, que hay varios partidos que la televisión del estado va a mostrar en vivo y en directo. Lo que no hace con la pelota, lo hacen con el fútbol. Así que en este momento, claro, después de solamente una jornada, el Sevilla está al frente. Por diferencia de goles, porque marcó 4 goles en su primer partido. Luego viene el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético tiene un punto. Así que todo eso y mucho más. Y recuerden que la próxima semana continúan las preliminares de la Champions League. De eso no lo vamos a hablar ahora. Vamos a dejar el espacio del lunes y les vamos a decir cuáles son los 7 partidos de
Sevilla
la preliminar.
Sevilla está completo.
¿Seguro? Totalmente, 100%. A continuación, la sección favorita de Caibarien y de Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field. Ya no hay un programa especial entre
Rafael García Toledo, el Guajirito Peña de la capital de Cuba, y tengo de los 30 equipos, todos los cubanos, nombre y apellido de los 30 equipos. Pero hay noticias. Oiga, hay 2 equipos que no tienen cubanos y están en el último lugar. Así que mañana oigan sí. Eso.
Viste, Rafael, desde ahora se está haciendo autopromoción.
No, eso es bueno, eso es bueno.
Muy bien, mandamos a Edemio Navas ayer en aventuras aquí por el estadio de los Marlins para entrevistar a todos los peloteros cubanos, y nos entrevistó a un venezolano, a Gleyber Torres, sí. Luego se le fue a Aroldis escondido en carrera. Sí, yo te conozco.
Sí, lo que pasa que Aroldis Chapman en el primer partido de los Yankees entre los Marlins tuvo una pequeña lesión y bueno, ayer se estaba haciendo MRIs por arribita, MRIs en Miami. Porque en realidad mañana viernes va a viajar a Nueva York para hacerse los exámenes rigurosos.
Sí. Un MRI significa una imagen de resonancia magnética.
Sí. Pero bueno, es una clínica normal para ver qué le pasaba a Aroldis Chapman como precaución. Pero bueno, lo vamos a saber ya el próximo lunes de en qué situación está Aroldis Chapman. Por lo tanto, ayer lamentablemente no pudo estar en el estadio. Pero tuvimos la oportunidad de conversar con Valiente, que trabaja con el equipo de los Yankees. Gentilmente conversó conmigo y bueno, quedó de hablar después que terminara el entrenamiento. Terminaba más o menos 6:20, 6:30 de la tarde. A la prensa la sacan a 6:15, una hora antes de que comience el partido, 6:10, 6:15. Y bueno, en ese momento Valiente no pudo venir porque estaba con varios jugadores en el center field. Pero bueno, tuve la oportunidad de conversar con otros jugadores de los Yankees y específicamente tuve la oportunidad de charlar con un gran prospecto de Caracas en Venezuela. ¿No es así, Carrillo? Nos vamos para allá.
Edemio, habla un poquito algo cuando te estoy oyendo.
Qué placer de conversar con el prospecto y novato venezolano Gleyber Torres. 21 años en Grandes Ligas con tremendos números, 18 jonrones, más de 53 carreras impulsadas. ¿Qué te parece este año? ¿Un sueño con los Yankees?
Sí, bien, de verdad contento por estar aquí, ayudar a mi equipo, que es lo principal. Y nada, seguir trabajando.
¿Cómo comenzaste Caracas, Gleyber?
Nada, jugando pequeñas ligas con mis padres.
¿Qué te parece los Yankees? ¿Fuerte candidato a desplazar al Boston o por lo menos ir de comodín en el 2018?
Bueno, estamos bien, de verdad que falta todavía mucho camino, falta un mes y medio. Y nada, estamos trabajando fuerte, estamos tratando de ganar todos los juegos y se verá después de la temporada.
He visto que has trabajado fuerte acá en el campo de entrenamiento, ¿no? Desde marzo hasta ahora, tremendo trabajo.
Sí, bueno, preparándome para cada oportunidad que el equipo me dé. Y nada, enfocado en hacerme trabajo fuerte.
Anoche Chapman se fue del partido. ¿Eso conversaste hoy con él?
Nada, triste, de verdad, una baja, pero espero que se recupere pronto.
¿Qué te parece el béisbol venezolano?
Bien, de verdad, bien.
Bueno, dice Margarita Castellanos Diego, muchas gracias, Edemio, por la entrevista.
Gracias.
Y me gusta el programa. Lázaro Álvarez Carrillo. Lázaro Álvarez, Carrillo, dile a Edemio que hable un poco más alto. No puedo creer que está diciendo
fíjate
eso.
Tú, que yo estoy aquí, sí. No lo oigo.
Sí, no, lo que pasa es que el micrófono quizás estaba un poco lejos.
Y también dice un segundito, Pepe, falta mucho para que termine la temporada, que los Dodgers están prácticamente eliminados. No, estaba diciendo si la temporada terminara hoy. Por supuesto que sí.
35
falta. Pero por eso dijimos si la temporada terminara hoy. Y Eduardo Lencina, desde Camagüey, pero vive en Carolina del Norte.
En Charlotte.
Y también Edmarkly Lima, Villanova. Son dice, Brasil, en Recife. Manda saludos, sí, a Guajiro Peña.
Bueno, una buena noticia, señores. El pitcher cubano Orlando Duque Hernández fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Latino. Estamos hablando de un lanzador que increíblemente llegó a Estados Unidos ya con poco más de 30 años de edad. En el año 98. Ganó su primera Serie Mundial con los Yankees, repitió en 99, en el 2000 y en el 2001. ¿Aún se recuerdan aquella chiringuita que le conectó el cubano americano Luis González el Tampeño a Mariano Rivera en la parte final de la nueva entrada para que el equipo de Arizona dejara el campo a los Yankees en el 2001? Y después, el equipo de los Mets en el 2005 dejó libre a el Duque. Los Medias Blancas lo llamó junto a Pepe Contreras, que había estado lanzando también con los Yankees, y ambos ganaron la Serie Mundial con Ozzy Guillén, el manager venezolano.
Seguro que Rafael no va a poder dormir de la ilusión.
Sí. No, eso es una cosa tremenda.
Tú te estás llevando por lo que yo dije de los dos, sí, hermanos. Los únicos que lo han hecho, el Duque.
97 el Iván.
Mira, Guajiro, Iván, Serie Mundial, todo es porque él lo ha dicho.
Y bueno, señores, quería hablar de la Liga de Japón, la Liga de Italia y de México, pero no hay tiempo porque el Olímpico tiene que tocar brevemente el tema olímpico.
No, no hay tiempo para eso tampoco.
Pero
regalo, bueno, el minuto que queda.
En la Liga Italiana, señores, en las semifinales, el Rimini perdió tremendo partido contra el Parma 1-0. Y aquí, bueno, Casanova lanzó tremendo partido de Erlich, el pinareño. Y Morejón se fue 2-1. El otro equipo, el Bologna, ya clasificó a la gran final de Italia al derrotar al equipo de Neptuno. No la calle Neptuno, señores, ahí en la capital cubana, sino al equipo Neptuno. El último juego, o sea, el próximo partido entre el Parma y el Rimini será el sábado, o sea, el día 25. Y bueno, la Liga de México continúa de forma exitosa y los cubanos continúan destacándose. Este es un tema que vamos a tratar el próximo lunes en Alduri 50.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Recuerde que el domingo, béisbol de las Grandes Ligas, aquí por Radio Martí a las 4 p.m., los Marineros de Seattle contra los Diamondbacks, sí, de Arizona.
Señor, tremendo partido.
Y les voy a pedir que mantengan la sintonía aquí por Radio Martí inmediatamente después de este programa. Las noticias como son.
José Luis y quién.
Eso es interligado. Los dos equipos están peleando, ¿sabes?
Sí, son interliga. Las noticias como son interliga, ¿verdad, Rafael?
Sí.
Un abrazo para todos ustedes. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite por el canal 153 de Sirius XM.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.